Una Navidad con lectores presos. Ese es el título hoy del diario La República, que añade: por tercer día la corporación monopólica clausuró a ese matutino. Añade que la nieta de Adrián Troitiño retirará del sindicato de Canillitas el busto de su fundador por la conducta indigna de sus actuales dirigentes. Están pidiendo a la intendencia, dice La República, que se autorice la instalación de 500 máquinas expendedoras de diarios para garantizar la libertad de prensa hoy agraviada. Son nada más que algunos de los encargos que se pueden leer en internet si ustedes tratan de acceder hoy a La República, porque La República se está editando, se está imprimiendo, pero no está distribuyéndose por los canales habituales debido a un boicot que le ha hecho el sindicato de Canillitas, aparentemente a raíz del precio con el cual Fasano pretendía vender.
Más allá de la lucha, ¿no? De toda la guerra de Fasano y toda esta historia, hay debajo un problema muy grave para toda la industria, tanto periodística como mismo editorial en el Uruguay, que son los enormes porcentajes que lleva la distribución respecto a los costos. Una de las cosas que es un mal endémico para el periodismo uruguayo es el tema de la distribución.
Marcelo, sí. Tú lo conoces de cerca, estás metido en prensa desde hace años.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, lo que pasa es que además del porcentaje, que es muy alto, está lo que se llama el peaje. El peaje quiere decir que si vos editás 2.500 diarios, los primeros 1.080 se los tenés que dar gratis, cobrás 0% de esos primeros 1.080 que los venden los sucursaleros a su beneficio total. Y después empezás a cobrar el 60% más o menos del precio de tapa, a partir del ejemplar 1081. Acá el problema en la base está que, bueno, La República empezó a editarse un día de la semana a 15 pesos, bastante más barato que de costumbre, anunció su decisión de agregar dos días más con precio rebajado. Esto motivó que los sucursaleros le plantearan que entonces tenía que pasar el peaje a 2.100 diarios, no a 1.080, ellos dicen que así se compensan los costos de distribución. Y la cuestión es que, un poco por eso, otro poco aparentemente porque el diario empezó, y esto es lo más grave, tenía planeado el viernes, que es el primer día que no se distribuye, publicar una crítica pública, a la redundancia, al sindicato, y bueno, entonces deciden no distribuirlo. A mí lo que me parece...
El sindicato no distribuir La República.
Claro, el problema de esto es que este monopolio, en realidad, desde hace tiempo, es una amenaza potencial a la libertad de prensa, porque yo traigo un ejemplo sencillo, para un poquito más, pero cuando Conaprole tenía la distribución monopólica de la leche en Montevideo, estaba obligada a levantarle a todos los productores. Uh-huh. Esto fue una razón muy sensata. Acá no hay solamente un problema entre empresas, hay un derecho social en juego, que tiene que ver con libertad de prensa y con el derecho de acceder a informaciones, y además hay una concesión de un espacio público para realizar esa intermediación entre la empresa que edita el diario y los lectores. De manera que el problema, yo creo que sería una cosa muy enana, y me preocupa la difusión muy escasa que en algunos medios de comunicación se ha hecho de esto, porque me temo que se debe a la opinión que se tenga de Fasano, que puede ser muy mala, pero no debería evitar ver en este caso que hay un problema de derechos.
Sí, y además acá el problema central me parece que son los monopolios, porque esto no es un problema exclusivo de la distribución de la prensa. Esto es un problema general de la economía. Los monopolios en manos de privados son peligrosísimos. Deberían evitarse los monopolios, y allí donde debe haber un monopolio debería ser público. Y en el caso de los medios de comunicación, como dice Marcelo, tiene un agravante, y esto, ojo, no ocurre solo con la prensa, porque a nivel de la televisión, si bien no hay un monopolio en sentido estricto, hay tres empresas que usufructúan las señales de aire desde hace más de 40, 45 años, que han actuado casi todo el tiempo como un oligopolio. Es cierto, por lo menos hay un canal del Estado que pueda estar de ente testigo, acá ni siquiera, y entonces ojalá que Fasano logre poner, él o quien fuera el empresario, 500 máquinas expendedoras de diario, no para que se venda más o menos La República.
¿Cómo se llama? Dumping se llama. Es decir, no es el monopolio. Los libreros no forman el monopolio del sistema de librerías. Y el porcentaje que se lleva a la distribución de libros en el Uruguay es similar a que se lleva
la ganancia excesiva de... deriva de posiciones monopólicas. Si bueno, hay competencia, no, se reduce la tasa de ganancia.
Estoy poniendo un ejemplo donde supuestamente hay mucha competencia porque hay muchísimas librerías.
Pero distribuidores no hay muchos.
Pero hay unos cuantos y los distribuidores no son los que llevan la parte del león en este negocio de los libros. ¿Tá? Y las librerías se llevan un altísimo porcentaje también con un sistema muy similar a los canillas, que es el sistema de consignación. O sea, que trabajan con el dinero del productor y luego devuelven lo que sobra en muchísimos casos, ¿no?
Connie, ¿tú cómo estás viendo esto?
Diferendo. A mí me costaba fijar una posición porque es decidirme entre una lucha entre Lucifer y Satanás. Y no tengo preferencia por ninguno de los dos, los tengo ambos en el eje del mal.
Pero la República no fue el único diario que tuvo problemas.
Pero quiero decir que estoy absolutamente a favor de la posición de El Matutino, en el sentido que la existencia del monopolio de distribución de diarios, estoy seguro que colide con la ley de defensa de la competencia aprobada en el año 2001 en nuestro Parlamento. Lamentablemente en Uruguay carecemos totalmente de cultura, porque como la gente sostiene lo que dice Daniel, que los monopolios no son buenos, pero si están en manos del Estado son bárbaros, al final en realidad lo que estamos diciendo es que los monopolios son bárbaros y los monopolios son una de las causas más significativas del atraso de los países, y en Uruguay hay ejemplos por decenas.
Yo estoy absolutamente en contra de Estados Unidos por causa de Microsoft, por ejemplo.
Microsoft no tiene un monopolio. Microsoft no tiene un monopolio. No tiene un monopolio, porque el monopolio es, si no le hubieran hecho juicios y nunca, todos los juicios que le han hecho no le han podido ganar a Microsoft. Y yo soy hincha de Linux y soy hincha de Apple, soy hincha de los chicos.
Y han hecho avanzar mucho los sistemas justamente compitiendo.
Y la competencia está abierta.
Pero volvamos al caso.
Pero volvamos a
los diarios en Uruguay.
Es muy claro. Yo no estuve haciendo unos números porque le pregunté a Marcelo, no entendía cómo es la cosa. Realmente, si la República vende 3.500 ejemplares promedio todos los días, estoy haciendo una hipótesis que no se enoje los de la República, y tiene que sacar 2.100 para cumplir con lo que le pide esto que se llama un sindicato, que es una organización monopólica, le quedan 1.400 para vender, pero esos 1.400 no los vende a precio de público. No haga esa cuenta a nuestro escucha, porque no es a 35 pesos ni a 15 pesos. No, es el precio de la tapa menos el 40%, que decir que si estaba a 35 pesos... el diario iba a recibir 21, pero si estaba a 15, ¿tá? El diario iba a recibir 9. 9 por 1.400 diarios iban a quedar escasamente 13.000 pesos todos los días, y le iba a estar pagando al criador de caballos de carrera la friolera de 2.100 por 15.
El criador de caballos de carrera supongo que se debe estar.
Claro, de la misma manera que el director del diario es un modesto habitante de un asentamiento del Paso Carrasco.
Yo quiero decir dos cositas más. Una es que en el último intento que hubo de abrir este sistema, apelando al Estado, además, apelando al correo estatal para que distribuyera periódicos, en realidad
se lo dio el país, ¿no?
No, el país fue la asociación de diarios, que son todos los diarios, todos los demás diarios.
Terminó firmando este convenio con el sindicato de canillitas y excluyendo, eso no me queda muy claro las motivaciones, pero excluyendo en definitiva a la República del convenio.
El convenio
que establece los 1.080 diarios como base para los canillitas es un convenio de la asociación de diarios.
No, es un poquito más complicado, porque en realidad ese peaje se paga desde mucho antes de este convenio, que es relativamente reciente. Lo que hay es una institución que se llama Asociación de Diarios, en la que están los diarios de comercio nacional menos la República, porque no hay afecto societatis entre las partes, más los semanarios Búsqueda y Brecha, que forman parte de la Asociación de Diarios, aunque no son diarios. Pero digo, cuando la Asociación de Diarios, mucho antes que hubiera este convenio, hace el intento de que el correo reparta, para tratar de conseguir un costo de distribución menor, en realidad el presidente de la República lo bloquea, y en ese momento el diario de la República...
El presidente de la República tenía afición por los caballos del mismo modo que el presidente del sindicato de canillitas.
Yo también no tengo afición.
No quiero tener sospechas al respecto.
No. Dicen que había alguna otra afinidad también. En ese momento, en realidad, la República sale agraviándose de que no la dejan pertenecer a los diarios, sale a defender la parte de Stert en aquel negocio, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en el mundo comercial, pero de cualquier manera yo quería dejar otra cosa pensada. Este sistema determina que los diarios sean muy caros. El hecho de que los diarios sean muy caros, junto con otros factores, como son algunos sueldos gerenciales disparatados para lo que es esta plaza y cosas por el estilo. En realidad, el diario caro termina siendo un diario que depende muchísimo de los avisadores. Y eso en realidad, hay que ver a quién le sirve, pero al lector seguramente no.
La venta de periódico históricamente es un ingreso marginal. Por lo tanto, el razonamiento de Coni es correcto, pero refuerza la idea que es un ingreso marginal. El ingreso real de un medio es la venta de espacios publicitarios.
Pero ahí tiene que haber una curva, porque si vos bajás, el director de la República firma en sendas cartas, por lo menos dos que yo vi, que la venta, gracias a la disminución del precio, se cuadruplicó. Por lo tanto...
¿Tú le crees?
Bueno, no, pero él lo sostiene y perfectamente los canillitas podrían desmentirlo, porque ellos manejan esa cifra. Quiero decir otra cosa, que puede ser conveniente comercialmente bajar el precio del diario, porque cuanto más diarios vendas, más caro vas a cobrar el centímetro. Y ahí tenés que maximizar la función de utilidad y nada más.
El mismo negocio, es un negocio que en Europa existe hace 30 años. El diario gratis. En Argentina
En Uruguay existe, perdón. Hay publicaciones barriales gratuitas que viven de la publicidad.
Y sale una gratuita además.
Sí, pero se viene un competidor, ya no a nivel barrial, sino por lo menos a nivel
en escala de la zona
metropolitana y no sé si a nivel nacional, que se está preparando y se enfrenta como uno de sus desafíos el de la distribución. ¿Verdad? ¿Cómo se distribuye un diario gratis? ¿Cómo se pasa por arriba del sindicato de vendedores?
Dice Ignacio Ramonet que esos diarios gratuitos en realidad asumen que no le están vendiendo información a sus lectores, sino que le venden lectores a sus anunciantes. Cambió un poco la...
Totalmente.
Cosa podría... que pasa en realidad en otros medios también, ¿no?
Pasan las dos cosas.
Pero a medida que vos tenés que vivir del aviso, no tenés más remedio.
No siempre se vio la lógica.
Esa lógica puede ser equilibrada, ¿no? Pero y la radio, y la televisión, ¿de qué vive? Esto sí que vive desde aviso. ¿Está? Entonces, el asunto es lograr equilibrios sanos, socialmente sanos. O sea, si yo tengo un programa de radio, yo le estoy vendiendo a mi avisador, escuchas. Ahora, y le puedo dar un muy buen servicio a mi escucha, o a mi lector, sí. Estar sometido al tema del avisador, es decir, el avisador es un negocio de mutuo interés. El problema es que en Uruguay, trabado por infinitas relaciones personales e infinitas formas de presión, en el Uruguay todo es presionable, ¿tá? Entonces, ese es el gran problema. Generando esas trabazones, el cliente se cree con derecho a influir sobre alguna cosa y recíprocamente, y entonces no juegan sus roles adecuadamente.
En perspectiva.
Desde 1985.
Sobre el tema anterior, desde la audiencia, Alberto, que es un oyente que se mueve bastante, que está siempre trabajando entre Montevideo, Buenos Aires y Estados Unidos, dice, en Miami, estoy suscripto al Miami Herald en inglés, y pago $36 cada 4 meses por el diario todos los días, o sea, 36 centavos por día de promedio, y eso para pagar la distribución puerta a puerta. El negocio, claro, es la publicidad, y también entiendo, dice Ojo, que es otro mercado, ¿no?
Hay una cosa de escala, pero también es publicidad.
Y recordemos un viejo conflicto de Fasano con Esper, que es la venta que hizo por vía Antel de suscripciones, que obliga a los canillitas a entregar, o sea, el mecanismo es, vos te suscribiste, lo cobran en la factura de teléfono, y vas a tu kiosco a informar que sos un suscriptor, y allí recibís un diario, que en principio no le deja ninguna ganancia de canillita. Este conflicto tiene, 10 años.
Sí.
El problema surgió hace como 10 años.
Suscripciones que están vigentes y no se están cumpliendo, ¿verdad? Ahora.